Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Romina?
¿Andas por Colonia hoy?
Estoy por Colonia, sí.
Está bien.
Unos días con la familia.
Ah, me parece muy bien. Bueno, ¿cómo es este tema que nos planteas hoy? ¿Cómo es eso de que no es lo mismo tristeza que depresión? ¿Cómo podemos distinguirlo?
Claro, ahí está. Tú bien lo decías en la introducción, que a veces estamos como demasiado acostumbrados, ¿no? Un poco los psicólogos existencialistas, o no solo los existencialistas, los humanistas, entre comillas, y todos en general, hoy en día tenemos una unidad en tratar de llamar las cosas por su nombre, pero en ojo al gol, cuando a veces hay un lenguaje que viene a veces de la medicina o de la psiquiatría, lo utilizamos para todo, ¿me explico? Entonces es común que tú decís, de repente estoy triste, estoy deprimida, o dejé con mi novio, estoy deprimida, o dejé en el trabajo, estoy deprimida, o alguien es narcisista, o el otro es histérico, o el otro es bipolar. Hay como un lenguaje propio del lenguaje psiquiátrico, y que es correcto ceñirlo a ese contexto, ¿me explico? Que a veces cuando lo extrapolamos y lo usamos en nuestra vida diaria, ya va perdiendo el significado, o incluso puede usarse con otros fines que tienen que ver a veces con controlar un poquito lo que nos pasa, en vez de meternos un poco más en el tema de los sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que tristeza no es depresión. ¿Cómo lo distinguimos, como tú decís? La depresión es un cuadro clínico, ¿verdad? Ahí sí, diagnosticado por un psiquiatra, ¿no? Y que precisa un tratamiento de medicación, de apoyo psicológico, de todo lo que psiquiatra conjunto con un psicólogo ayuden a sacar adelante a una persona que tenga un diagnóstico de depresión. Pero hoy en día, la tristeza no es depresión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar triste, puedo tener un sentimiento de tristeza. Por ejemplo, tú me decís que ahí en Montevideo amaneció gris, ¿no? Y a veces la gente, cuando amanece gris o amanece lluvia, amanece con un sentimiento de tristeza, ¿no? Porque el tiempo tiene mucho que ver, los vínculos tienen mucho que ver con lo que nos pasa, con nuestro mundo de emociones. El día también. Y como otro día puede ser un sol muy lindo y vos también te despertaste triste y no por eso estás deprimida ni sos depresiva. Fíjate cómo a veces ya vamos en el lenguaje, ¿no? Construyendo. O estás deprimida y después sos depresiva. No sé si has escuchado esto muy común en la gente, ¿no? Sí. Fulanito es depresivo, entonces ya está, quedó determinado para eso, ¿no? Cuando los diagnósticos, como el trastorno bipolar, que es un diagnóstico que tiene que ver con la depresión, muy común en nuestra época, son diagnósticos que tienen que ver con un manual estadístico de las enfermedades mentales y con una época vivida. Esto va cambiando. Ya vamos por el DSM-4, por ejemplo, que utilizan los psiquiatras, y se está por venir el DSM-5, o creo que ya salió, ahora me perdí un poco con las fechas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los diagnósticos tienen un objetivo, que es ayudar a realmente discernir si lo que le pasa a la persona es una tristeza, ¿me explicó? Sí. O si esa tristeza ya es crónica. Por ejemplo, ante una pérdida, un poeta dice un verso muy lindo, dice, cuando alguien muere, todos los días son domingo. Fíjate qué lindo ese verso, ¿no? O sea, cuando tú estás frente a un duelo, todos los días son domingo. O sea, en vez de ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, como vos, domingo, 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 domingo. ¿Por qué? Porque el domingo está como teñido de esa tristeza o de ese vacío, ¿no? Por eso el poeta se le ocurrió este verso. ¿Pero esto qué quiere decir? Que cada persona enferma muchas veces, Romina, de lo que necesita para curarse. Voy como un ejemplo cortito. Va de nuevo la paradoja que me salió medio rápido. Cada persona enferma es una paradoja existencial de lo que precisa para curarse. Y pongo un ejemplo cortito para explicarlo bien. Por ejemplo, una señora que me visita hace un par de años, de unos 45 años, y me dice, acompañada por su pareja, entra al consultorio. El señor dice, la traje porque mi señora es depresiva y por suerte decidió consultar. Entonces, bueno, yo un poco guiado más por la intuición que por otra cosa, le digo, señor, ¿usted me puede esperar afuera unos minutos? Sí, sí, cómo no. Bueno, la señora lloraba, prácticamente no podía hablar mucho. Y le digo, señora, dígame una cosa, ¿usted lo quiere a este hombre? Así nomás, de primera, sin anestesia, Romina. Y entonces, la señora me dice, no sé qué hacer para separarme de él. Y le digo, señora, ya supo, quédese tranquila, ya supo. Usted no es depresiva, usted tiene una depresión en este momento, está pasando por un momento de tristeza que es crónico, pero no, uno, ¿a qué voy con esto, Romina? Que uno no le viene una depresión como te viene una gripe. La depresión es sistémica también, tiene que ver con nuestros vínculos. La historia termina bien, digo, lo hago por si alguien se quedó angustiado, que nos estén escuchando. La historia termina bien porque los dos deciden hacer una terapia individual y salen adelante. Porque en realidad la depresión en ese caso de esta señora era para que su esposo se diera cuenta de que ella no era una planta, sino que era una persona. Uno enferma si a nosotros emocionalmente tenemos vínculos tóxicos, si tenés una persona que no te ayuda a crecer como persona, ¿me explico? Si te vas fosilizando con el otro, sea tu amigo, tu pareja o tu papá, sea quien sea, uno va enfermando. Entonces la depresión puede ser una manera, la única manera que el psiquismo de esta persona encontró para decirse a sí misma y decirle al otro, a mí me pasa algo, yo no estoy siendo feliz así. ¿Me explico lo que voy? No es, si yo digo es depresiva, si el marido dice es depresiva, si el hijo dice es depresiva, ya se pone afuera, yo no tengo nada que ver. ¿Me explico?
Claro.
Y entonces hago poco para ayudarle al otro a salir. En cambio, cuando cualquier psicoterapeuta moderno, actual y de cualquier enfoque, lo aclaro siempre, tú sabes, hoy en día dice, no, acá hay varios elementos, importa el ambiente, cómo es el ambiente donde usted vive, importa la medicación, si es necesario para que usted salga adelante, importa cada ejercicio físico, importa la alimentación, ¿me explico? E importa que la persona que la quieren o que en su trabajo también le dé un sentido a su enfermedad. Entonces, si me ibas a decir algo.
No, te iba a hacer una consulta final que se me planteaba, es, ¿cómo tenemos que tomar a la tristeza? ¿Como un sentimiento relativamente común por el que todos pasamos en algún momento
la tristeza,
de la vida?
Sí, claro, muy bien. La tristeza es como la alegría. O sea, por eso yo te ponía, vos te despertás y de repente te decía un mensajito de una persona que tú querés, o está el sol y decís, qué lindo día hoy puede ser un gran día. Como otro día te despertás triste, ¿no? Cortázar tiene en algunos, yo coleccionaba hace años, si te acordás, la revista Postdata, sí. Venía con los cassettes de escritores, ¿no? Grabaciones, y había uno de Julio Cortázar muy lindo que decía, hoy está lloviendo acá en París, dice él, es un día para generar ceremonias de lo interior, ¿no? Una imagen muy linda, ¿no? O sea, llueve y de repente uno está más triste, pero eso no quiere decir que estés enfermo. O un adolescente, para ponerlo más claro, el adolescente está contento de su tristeza, porque se está conociendo a sí mismo, está tirado en la cama, dice, no, papá, déjame solo, o déjame sola, ¿verdad? Y a veces nosotros venimos con nuestro mundo adulto, ay, está triste, está deprimido, le pasa algo, ¿no? Ojo que puede haber depresión en la adolescencia también, pero eso ya es el cuadro clínico. Yo quiero hacer también separación. Si ya pasaron 6 meses, 8 meses, la persona se aísla, me explico, socialmente, o empieza a consumir, o empieza a dormir mucho, bueno, hay toda una sintomatología que ahí sí ya obedecería al cuadro de depresión. Pero para quedarme antes de ese cuadro, la tristeza es como la alegría, es como el día y la noche, ¿verdad? Tenemos la vida y viene la muerte, tenemos el día y viene la noche, ¿no? Entonces, eso, tristeza, incluso también nos ayuda a conocernos más como persona. Y cuando a veces uno pregunta en algún taller o en algún curso, que le pregunto a los asistentes, piensen los momentos de tu vida donde tú más creciste como persona, momentos claves. Muchos te dicen cuando nació mi hijo, ¿no? O cuando me recibí, pero también muchos piensan en su intimidad en momentos tristes, cuando perdí a mi padre, cuando me echaron del trabajo, cuando mi mujer me puso un ultimátum. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, también los momentos de tristeza, los momentos de dolor, son momentos en donde nos ayudan a cambiar, ¿no? Porque el que no cambia queda atrapado. Entonces la tristeza tiene un lado de sentimiento, de vital, ¿no? Como una suerte de par en el mundo que me quiero bajar, ¿no? Como decía Mafalda. La depresión sería ya el grado patológico, ¿verdad?, de esta tristeza, ¿no? Les recomiendo a los oyentes la película, si hacemos estas miradas encontradas de hoy, en vez de con un libro, con una película, la película Las Horas, la recordarán, que fue Oscar a Mejor Actriz para Nicole Kidman, que hace Virginia Woolf, y después está Julianne Moore, y después está Ed Harris, una hermosa película con Meryl Streep, donde trabaja mucho este tema de depresión, ¿no? Entonces, cuando yo estoy triste, si la persona que está a mi lado no se da cuenta de lo que me pasa, y no me pregunta, o se da cuenta y no sabe cómo preguntarme, ¿verdad?, puede pasar que yo me vaya fosilizando por dentro, por decirlo de alguna manera, o que me vaya enquilosando afectivamente. Entonces, ahí sí, esa tristeza, en vez de venir y seguir, viene y se queda. Y ahí entonces hay más riesgo de depresión, para decirlo clarito, ¿no? En cambio, si viene como un día, entonces viene y se va. Tiene que ver con un dolor que tengo, tiene que ver con alguna pequeña herida que me marcó, pero al otro día de repente ya estoy mejor, ¿me explico? Como, por eso el adolescente pongo como ejemplo, porque el adolescente es como bien clarito, ¿no? Está ese día triste, no se despertó así porque una amiga no se le respondió mal o porque algo, una foto que vio en Facebook, no sé, algo que le afectó, pero a la hora ya está bailando, cantando, ¿no? Como que pudo salir de ese sentimiento de tristeza. Ahora, si yo no puedo salir, me explico, y si me quedo, como hemos hablado en otras columnas, nostálgico, ¿no? O sea, me quedo aniquilando el futuro, me quedo pensando que el tiempo pasado fue mejor, entonces ahí sí ya el psicólogo o el médico tiene una mirada más clínica, más subjetiva, más individual, donde dice, ojo al gol, porque acá puede haber elementos de depresión. Si no, en la tristeza también pervive el amor. En un duelo es muy común. Cuando una persona fallece un ser querido, Me acuerdo ahora de un cuento de Vallejo Nájera, donde el doctor le dice al paciente, tome esta pastilla para superar el duelo, y el paciente le dice, no, doctor, no me quite este dolor, que es lo último que me queda de ella. O sea, cuando uno está mal, hasta a veces la gente tiene miedo de superar el duelo porque tiene miedo de olvidarse del ser querido. No sé, una experiencia subjetiva muy íntima, ¿no? Sandor Maray lo cuenta también en Divorcio en Buda, este ejemplo que estoy contando, ¿no? Es una experiencia muy íntima. Por supuesto que hay que superar el duelo, pero también ese duelo me mantiene todavía en el corazoncito de la persona querida. Por eso a veces es tan difícil los procesos de acompañamiento, ¿no?
Gracias, Alejandro. Nos reencontramos el martes que viene, si te parece, con otra mirada encontrada.
Ahí está, nos encontramos el martes que viene. Gracias por el espacio.